El filósofo es una persona que ofrece puntos de vista o teorías acerca de preguntas profundas sobre ética, lógica, metafísica, etc. Aquí en Fundidamente Podcast ninguno somos profesionales, nosotros cabemos en ese etcétera de qué es la definición del filósofo, entiendo yo. Entonces, nada, sin más preámbulo, bienvenido a Fundidamente. Ya estamos en vivo. Hello. Otra vez tenemos aquí a tres gente. Tenemos el sofá lleno, el sofá cama, el estudio. Hola. En este episodio contamos con José Manuel al cuadrado porque tenemos dos tocayos de primer nombre y de segundo nombre con nosotros. A ver si quieren presentar cada uno o si prefieren que yo dé la introducción.
Hola, yo soy José Manuel.
Aquí también José Manuel. Pero... Nombre muy bonito el suyo, compadre.
Igual usted.
ahí sí es bello, ¿verdad? Ahí sí.
Claro. Tú sabes que dicen que los José Manuel son buena gente toditos. Y es verdad.
Eso dicen por ahí. El caso es que...
Yo he visto memes de mujeres de que... Todos los Juan son...
No sirven.
Son infieles, no sirven. Todos los Diego son malos.
Ajá.
Y los José Manuel, ellos son buenos. Ajá, son
sí, yo creo que uno va como que coleccionando los nombres. De a quienes dicen que son malos y que no... Pero, espérate, ahora que yo estoy viendo que el setting de mi micrófono estaba diferente. Ay,
y que
tú
este rato estaba muteado.
No estaba muteado, pero sí estaba como que en un modo, vamos a decirte, distinto. Ok, ahora sí. Señores, estoy en vivo.
No hay que empezar.
Entre comillas. Estamos aquí. Señores, esta es la primera vez de que José Manuel se encuentra con nosotros aquí ya con la cámara. No, segunda. Segunda vez que tú estás aquí en cámara.
Yo te iba a preguntar con José Manuel era porque...
No, Valenzuela.
O sea, detrás de cámara y frente a cámara.
No, que... Este es tu primer episodio de Season 2, pero ya todavía estaba en cámara.
Ajá.
Tú estabas en el episodio de Eren Yeager.
En el de tu mamá.
No, el de mi mamá tú estabas detrás de cámara.
Yo estaba detrás de cámara.
Ajá. Y en el de Eren Yeager tú estabas con micrófono. Que sea tu primera vez con el video, ¿no? ¿Ahora te acuerdas?
No, tengo mala memoria.
¿El de Attack on Titan?
¡Ah, sí! Verdad.
Okay.
Qué buena producción, señores.
¿Verdad que sí? Y ahora sí, es la primera vez de José Manuel Pandelo con nosotros. Guaso.
¿Qué tal aquí?
Hay que ponerle un efecto de aplauso.
En verdad, tengo que agregar en los outros.
Yo lo pongo.
Un aplauso porque yo nada más tengo de que, bro, y vaina así.
No queda para este momento.
No queda. Después cuando hablamos de Pucamaima, se puede.
Exactamente. Bueno, ahí tú tienes como que un sponsor, no sponsored aquí de.
Ah, sí, de Spain Business School, señores.
Exacto.
Una universidad muy dura.
Exactamente. Ellos no me están pagando por product placement, pero al mismo tiempo como que, nada, para que lo sepan, ahí ya... lo tenemos ahí de... ¿Cómo que se llama cuando tú pagas por como que nada más tenerte ahí? Wow, se me fue el nombre de eso. Mira, nos estamos oxidados con mercadeo.
Ya, no, pero eso me pasó a mí porque los otros días se hizo en el lugar donde yo trabajo una presentación de Radio Televisión Española. Uh-huh. Y estoy yo de espalda, haciendo mis cosas. Y estaba un pana mío siendo entrevistado. ¿Qué pasa? Se ve la espalda mía y en el hoodie de trabajo que yo utilizo, yo tengo el logo de mi institución atrás pegado en la espalda. Y se duraron como 2 minutos y medio entrevistando al pana y yo con él está aquí. Cuando sale el programa, se ve el logo de mi empresa por 1 minuto y pico en televisión. O sea, el director del instituto nada más dijo, señores, quiero agradecer a quien sea que tenía el hoodie puesto porque 1:53 sin pagar publicidad y se veía nuestro logo. Es un éxito. Eso es un verdadero product placement.
Eso es product placement. Exacto. Eso era.
Le hiciste Diablo. Promo gratis, loco.
Un abogado explicando términos de mercadotecnia a 2 mercadólogos. El mundo se acaba.
Exacto. No...
Que estamos ya fundidos.
Hablando de eso, de mercadólogo, de abogado explicando al mercadólogo, vamos a conectarlo con el tema de ahora, que el tema de ahora es básicamente reinventar tu carrera. Porque yo le meto como una R en el medio. Pero reinventar. Sí, reinventar tu carrera.
Mi hermano, usted sea del sur, profundo.
Pareciera que sí, que yo del profundo del sur. Pero el caso es que sí, nosotros vamos a hablar aquí de ese proceso de reinventar tu carrera y también como que quitarle ese estigma o ese miedo que le tienen personas al respecto. Y Yo entiendo que antes de nosotros como que poder fundir acerca del mismo, yo quisiera saber primero como que el background de cada uno, de cómo ustedes han reinventado su carrera, de cómo ustedes comenzaron y a qué cambiaron.
José Manuel, empieza.
Ya, ¿qué le puedo decir, señor, a ustedes? Ustedes que me conocen, la audiencia seguramente no. Pero llegué aquí hace 3 años, tú recién graduado de Derecho en Pucamaima, y date cuenta que tu carrera casi no sirve para nada porque tú tienes que durar 2 años estudiando. La homologación te puede durar 1 año y pico más, hasta 3, o sea...
Porque, sí, uff. No, porque tú, es que tú estudiaste en base a las leyes de República Dominicana.
Exactamente, o sea, a nivel de lo que puede ser conceptos básicos y leyes generales. Es lo mismo, pero ya cuando tú entras a temas de procedimiento, leyes específicas, aquí, por ejemplo, que tiene un ordenamiento jurídico diferente, porque hay leyes de la comunidad autónoma, luego las leyes municipales son diferentes... Es un bobo y yo me di cuenta de eso casi al llegar, porque yo traté de aplicar de para legal, tú sabes, como buscamos un trabajito, ponerme a estudiar y
sacarme... Para empezar desde abajo.
No, empecé desde abajo, como cualquier persona. Y me rebotaron durísimo. Me rebotaron duro.
Se trató.
No, ya se trata, porque al final... Tú duraste 5 años de tu vida estudiando algo. Tú vas a querer ejercerlo.
Eso es claro. Duro. A mano poder tú vas a tratar por esa parte. Entonces, ok, tú llegaste con ese... Bueno, si tú quieres, vamos como que con qué comenzó cada uno y dónde está cada uno ahora.
No, me parece perfecto. Después yo te hablo dónde yo conseguí mi primer trabajo aquí, que tú te vas a curar.
Exacto. A ver, dale.
Yo estudié marketing y terminé en diseño gráfico y cine. Pero... yo siento que también va con la experiencia que yo he tenido. O sea, yo fui community manager y en community manager hice un poco de diseño gráfico. Entonces, pasé... Mi segundo trabajo también fue community manager. Hice un poco de fotografía y entonces hice aquí un curso de cine y estoy ejerciendo realmente. O sea, que no he tenido tan mala suerte, pero sí es verdad que no estoy ejerciendo mercadeo en sí como tal.
No, sí, por igual. A ver, yo también estudié mercadeo. Y luego cuando me graduó, yo trabajé en un área de marketing, sí, por un tiempito como coordinador de marca y community manager. Y luego yo paso a una multinacional donde yo trabajo un área que es más como de ventas, se llamaba Customer Developer, bueno, se llama, que eso es más como que el tratamiento tú a tú con el cliente y más que nada B2B. Entonces... de ahí yo trabajo como que un área así comercial, pero un poquito técnica, porque yo veía algo de reportes, pero nada 100% técnico ni tampoco enteramente comercial. Como que siempre había una capacidad analítica que yo siempre iba como que dándole pincelada, pero nada muy formal. Uh-huh. Vengo acá y esa historia continuamos después. Ahora vamos a darle pandero.
No, yo creía que tú ibas a decir que tú eres un duro en Excel realmente.
Ah, no, yo en Excel yo echo para adelante. Yo te sé tirar mi reporte, yo te tira la macro y todas esas cosas.
Pero nada, vamos a hablar ahora de temas profesionales. Pues sí, regresado de Derecho de la Pucamaima y llegar aquí. Durar un tiempo, dejar que te reboten, estuve buscando en tu área y un día me llega un mensaje de un ETT para que aplique para ser comercial de un banco.
Para personas que no saben qué es un ETT.
Exacto.
Una empresa de trabajo temporal.
Ok.
O sea, una empresa de trabajo temporal me escribió y me dijo, mira, tu perfil se acerca. Uh-huh. Y yo tiré el currículo y caí en uno de los bancos más grandes de España, que es CaixaBank, que fue una experiencia muy buena. Estuve en una oficina bastante interesante, con una calidad de persona muy, muy buena. Desde el manager hasta la persona de limpieza, era un equipo muy bueno. Uh-huh. Tuve mi primer mes a un señor que ya se iba a prejubilar y fue una persona que me enseñó bastante del banco. El background bancario que yo saqué de ahí, casi 8 meses yo duré ahí, fue una experiencia bastante buena. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta de que yo no daba para ser comercial de banco y no me gustaba esa cosa. Y tomé una decisión de parar un poco el tema laboral.
¿Por comercial tú eras de la gente que llamaba para vender tarjetas?
No. Yo estaba en una oficina de un banco y yo atendía gente. No era cajero, porque aquí se quitaron los cajeros. Era un gestor, viejo. El tipo que te atiende cuando tú tienes problemas con las aplicaciones.
Aquí no hay cajero.
No, sí. O sea,
yo me imagino que lo que Pandero dice son los cajeros que, por ejemplo, tú vas al Popular.
Mira, tú ves el Banreservas de República Dominicana y tú ves que es como un búnker, que hay que dos tipas que sí, tú vas a sacar dinero.
Todos son iguales.
Sí. No, oye, pero es que esa es la modalidad de República Dominicana. La modalidad española es una caja, o sea, ni siquiera es una mesa que tiene un dispensador de dinero. Y se saca dinero de ahí. Pero ya los bancos de España lo que quieren es menos... Ese perfil lo quieren eliminar. Uh-huh. Pero ese perfil es en pérdida. O sea, no hay acción comercial ahí. Tú tienes un perfil para atender a la gente. Pero eso no... Los bancos españoles vieron que eso no es rentable y lo quitaron. Ahora, ¿qué yo estaba haciendo? Uh-huh. Un gestor omnicanal. O sea, todas las incidencias que podían salir a nivel digital, yo la atendía. Uh-huh. Tuve alguna suerte de que con algunos clientes pude empatizar un poco y logré conducirlo para que otras personas dentro de la oficina pudieran sacarle préstamo, tarjeta, todo eso. Uh-huh. Que estaba bastante bien y me lo dijeron varios comerciales, como que tú tienes capacidad de gente y eso es bueno porque tú puedes ser un muy buen gestor de banco. Pero sí había un punto y es que eso cansa bastante, esa gestión del rechazo que tú tienes que tener allá. Es normal que profesionalmente tú tienes que tener una gestión al rechazo, pero la gestión del rechazo en un banco es jodida. Uh-huh. Jodida como ustedes no se imaginan. Pero volviendo al tema de la reinvención, que es lo que vamos a hablar hoy. O sea, después yo termino mi...
Está divariando.
No, porque hay que darle contexto. Hay que darle contexto, viejo, porque tú puedes decir que ya tú tengas un banco. Uh-huh. Yo podía seguir renovando y podía haber durado un año y medio de banca y luego... Se me acaba el contrato del LDT, probablemente hubiese cogido y me voy a otro banco porque ya, oye, te esperé un año y medio de experiencia como gestor de banco, te vale para tú entrar a otro lugar, digo yo.
Sí.
Sí, exacto. Como que uno cree que te dan el check de que, ok, ya el trabajo al menos
lo vale.
Exacto, como que al menos ya comenzó en, vamos a decirte, la bolsa de empleo española. Ya tiene
que... No, claro. Pues eso es otro tema que tenemos que tocar más adelante. Pero vamos allá con con lo importante.
Sí, con la parte de la reinventación.
Hay mucho que fundir.
Yo agarro y digo que okay, no me quiero dedicar a esto. Y, bueno, anteriormente, cuando yo llegué a los 3 meses, yo fui a una actividad en The Bridge, que es una aceleradora de talento digital, un bootcamp, como quieran llamarle. Y me pareció bastante interesante la oferta que ellos tenían, que era de que en 3 meses ellos te preparaban para tú poder salir al mercado laboral en un experto en datos. Uh-huh. Y yo digo, ok, otro puede ser una opción. Y lo tenía ahí guardado. Y un día encuentro un brochure en mi casa y digo, pero vamos a darle.
Sí, de que ya que, vamos a esto.
Vamos a darle. Y trató, cogí un sistema que es Income Share Agreement, que básicamente... Te financian como los créditos de la Universidad de la República Dominicana. Paga cuando tú comiences a trabajar. Eso mismo.
Ah, ya, ok. Porque yo he visto como que hay algunos cursos que funcionan de esa misma forma. De que,
y vale.
Exacto. De que tú primero comienzas, vamos a decirte, cost free, pero con un acuerdo de que si tú ya ganas a partir de este monto, tú empiezas a pagar como que para atrás el curso.
No, claro. Y déjame decirte, esa gente... Es religiosa con los pagos.
Pero no, me imagino que
pero yo me alegro que yo lo estoy pagando.
Hicimos el favor, ahora devuélvenoslo.
No, pero déjame decirte, yo me alegro de que yo lo esté pagando. ¿Sabes por qué? Porque significa que estoy progresando.
Sí.
Exacto. Parte del acuerdo es que tú tienes que progresar. Pero volviendo al tema, 3 meses de lo que viene siendo prepararte en data. Uh-huh. Un pana que lo que sabía de programación lo había visto en tercero bachillerato en el colegio con Visual Basic.
O sea, ¿te dieron Visual Basic en el colegio?
En el colegio sabíamos Visual Basic y salíamos
con... qué buen colegio.
Sí, a nosotros no nos dieron nada de eso. Yo me acuerdo que...
Nosotros nos dieron Word, Excel, PowerPoint.
No, pero espérate.
Lo más avanzado fue que HTML y Access. Y fue yo HTML, me acuerdo de casi eso. Casi nada. Era casi nada.
Y eso fue una clase nada más. Sí,
pero volviendo al tema, Visual Basic. Uh-huh. Es chulo, pero no es Python. Uh-huh. Que entonces... Imagínate eso. Yo llego a ese bootcamp y los otros perfiles que hay. Un tipo que nada más le faltaban 12 metros para terminar la universidad, el grado de ingeniería informática. Un físico. Una ingeniera de camino, que son los ingenieros civiles aquí. Un ingeniero naval.
Ingeniero de camino.
Ingeniero de carretera, sí, manito.
Ingeniero de camino, puente y carretera. Que esos son ingenieros civiles. O sea,
ah, básicamente.
Sí.
Un ingeniero civil.
Ya.
No, ellos, los ingenieros civiles en Dominicana no van a matar, pero sí, básicamente ingeniero de camino, puente y, va, y esa vaina. Eso es ingeniería civil aquí.
Wow.
Lo que construyen la casa son los arquitectos. Lo que hacen los planos de la casa son los arquitectos. Mm. Pero, volviendo, un ingeniero naval, gente, un biólogo, gente de ADE, una tipa que había estudiado fisioterapia, y el que fue mi panita más duro de ese evento, de ese bootcamp, Gabriel, que venía de periodismo. O sea, Gabo.
Ese duro.
No, óyete, Gabo y yo estábamos ahí viendo como que, y nosotros lo sacamos. O sea, las primeras dos semanas nosotros ahí viendo, diciendo,
vale la pena.
Y no, y vamos a pasar, porque óyete, no era, oye, ¿cómo era el bootcamp? Dos semanas de introducción para ver si tú coges los conceptos rápido. Si tú no pasas el examen,
uh-huh,
te reembolsaban una parte y tenía que volver a presentarte en otra edición.
Ok.
Entonces, imagínate mi caso. Yo tenía un préstamo.
Uh-huh.
Entonces, yo me fajé.
Ah, ok. Tú cogiste un préstamo para poder pagar esa parte. Yo pensaba que era como que tú lo pagabas después, cuando tú acababas, ¿no?
No, no. O sea, el inconsciente agreement es... Tú coges tu semana, ¿verdad?
Uh-huh.
Tú coges tu 12... Tú te pagas... Bueno. Tú firmas un contrato por ellos pagarte el curso.
Sí.
Ellos tienen... Tú tienes que estar seguro... Tú tienes que estar claro de una cosa. De que si tú... No pasa.
Bro, apuntaste el micrófono.
Si tú no pasas.
Ahora sí.
Si tú no pasas. O sea, estamos hablando del Lincoln Share Agreement, ¿verdad?
Ajá.
Ellos te lo pagan completo y ellos lo abonan a la escuela. Uh-huh. O al centro. Y después de ahí, ellos te sueltan y dicen, dale para allá. Si tú fallaste en el Lincoln Share Agreement en las primeras dos semanas, ellos te van a devolver un variable que vendrían siendo, en ese caso, 6,000 euros, porque el curso cuesta 7,000.
Ey, para los oyentes, que anoten, okay, porque cuando viene a ver hay gente que está interesada en venir para acá.
No, claro, espérate. Sí, sí. Eso se toca más adelante, pero o sea...
No, y también, yo creo que para venir acá, yo creo que tú no puedes que solicitar visa si es un curso que tú vienes. Que
no sé.
No, yo te lo explico después.
Verdad,
interesante. La ley migratoria, yo sé un poco. Vamos a darle uso al título que está cogiendo polvo.
No, está bien.
No, pero volviendo al tema. Te devuelven una parte, pero mentira. Porque tú lo que tienes que hacer es volver a cogerla, prepararte bien para hacer la edición, pero ya tú tienes que pasarle a ellos,
uh-huh,
1,200 euros más a The Bridge, porque ya tú tienes que... Tú estás reintentándolo.
Ok.
Entonces, tú ves, como que tú no quieres desprenderte de 1,200 euros que tú probablemente tú no tengas.
No, exacto. Tú prefieres como que pasar a la primera y también así tampoco atrasarte.
Exactamente. ¿Y qué pasó? Yo dos semanas, yo dije, coño, vamos a preparar para el examen de ramp up. El examen de ramp up fueron 6 horas de examen.
¿El examen de qué?
De ramp up.
Ah, ok. Yo dije ramp up y yo...
Ramp up. Entonces, ese examen... No, tú entiéndeme. Hay veces que el inglés mío suena excelentemente estadounidense, pero después... No, oye.
¿Cuál de cerveza después? Hello, my friend.
No. Ya, yo le voy a decir... yo le digo wifi al wifi.
ya tú eres de aquí, entonces.
3 años ya, pero... Volviendo a lo importante. Uh-huh. El examen, 6 horas, fundí... Uh-huh. Óyete. Fundí... Lo que vamos a fundir aquí no tiene nada que ver con lo que yo fundí ese día. Que hasta tuvieron que sacarme malo del examen a respirar.
Ay, mi madre.
No, óyete.
Adate CPR ahí, pa.
No.
Respira,
óyete,
respira.
Atento relajo. En las últimas 4 semanas de bootcamp, un tipo que estaba remoto y de buenas a primeras, un estudiante que también está remoto, ve que ese muchacho no se mueve, no reacciona.
Uh-huh.
Y comienza, fulano.
Uh-huh.
Y no reacciona. Y nosotros, coño, porque habrá muerto, le habrá pasado algo. Nos sacan del curso, tratan de comunicarse.
Se desmayó.
No, óyete, para que tú veas la intensidad que tienen esos cursos. O sea, son cursos que tú te levantas, tú llegas allá y tú te pones a ver código. Y lo que tú viste hoy, tú no lo vuelves a ver mañana. Ya sí. Se RCTM. Entonces, es un curso muy intenso que... realmente vale bastante la pena.
Yo
porque ahora vamos a lo importante. ¿Qué termina el curso? Bien. Data scientist, ellos me certifican de que yo sé análisis de datos, que sé machine learning, que sé un poquito de cloud. Vamos a buscar ahora trabajo. Viejo, terminé un 20 de enero. Encontré trabajo. Hice una entrevista, tal, que mira, que tu perfil me gusta, pero tú no, nosotros estamos buscando mínimo un año de experiencia para un puesto de entry level.
Sí, siempre son así. Ese es el maldito desastre. Pero sí, yo creo que eso es parte de las desgracias que pasamos, yo creo que todito cuando empezamos en el mundo
cuando
laboral.
Cuando llegamos aquí.
Exacto, cuando llegamos. Es que muchos de nosotros llegamos con experiencia laboral y sin embargo cuando
esa experiencia laboral no...
Eso es que hay como que no nos vale acá, o al menos a ellos no les vale.
Una pregunta, sí. ¿Esto es qué clasificación? ¿Para toda la familia? ¿Más 18?
Yo trato de no decir muchas cosas, vamos a decirte, obscenas, pero si se le escapa uno de mis invitados, se le escapó. Imagínate, ¿qué tú vas a decir?
Ok, entonces, vamos a decir algo. Lo que viene siendo los departamentos de recursos humanos de España...
Ustedes son uno.
Son uno. Sigan ustedes.
Le dio el botón.
No. Sigan ustedes lo que ustedes quieran pensar. Que son uno que una buena gente, mala gente, pero... Tú puedes imaginarte de que gente... No, vamos a dejarlo ahí. Pero tú puedes imaginarte...
Ajá.
Gente que tiene 5 años de experiencia siendo programadores y le digan, no, que tu experiencia aquí no me llama la atención porque tú no la has hecho ni en Estados Unidos, ni en un país europeo, ni en Inglaterra. En España. España siendo el país más pobre de Europa. Te lo está diciendo un español. Que... Siendo un país que estando en la mierda y se ponen a criticar, a decir que no te vale una experiencia de una persona que está en Latinoamérica. Dios mío.
Aquí estamos con strong claims. Pero, yo no te puedo refutar tampoco. Una. No, pero tampoco te lo puedo refutar porque yo sé que ha sido difícil para todas las personas que han venido acá a hacer como que su máster. Pero yo creo que ese es otro tema que se deja para otro episodio. Porque si nos vamos en una con eso, yo creo que vamos a tardar como 4 horas.
No, mira, lo que pasa es que yo creo que el tema de reinventarse por el hecho de que como estamos en otro país, tenemos que improvisar, tenemos que buscárnosla. Entonces,
no lo había pensado.
Que adaptarse al país nuevo en el que estamos viviendo. Por eso es que...
Sí, no lo había pensado. Es que en verdad como que, atento a chiste, nosotros nos reinventamos a base de la necesidad de... Como que nosotros llegar y no puedo encontrar empleo en nuestra área. Al menos...
Exacto.
Porque yo estudié mercadeo y yo terminé trabajando ventas. Pero sigue siendo dentro de un área comercial. Ahora yo estoy trabajando en un área de operaciones. Que es mucho más...
Yo que te conozco del colegio, yo te dije, diablo, yo no me hubiese imaginado que tú hubieses terminado ahí.
No, imagínate...
Sebastián era malo en el colegio.
Imagínate los compañeros
míos. La nota número 1 de su máster.
Pero imagínate los compañeros míos del colegio. Un pana que se fue en una y fue un modelo de Naciones Unidas. Un tipo que... No es que yo era malo en matemática. Yo lo que era vago y a veces no hacía la tarea y me bajaron pila de puntos.
Yo era las dos cosas.
No. Pero yo era... Te digo algo. Yo me hubiese puesto para lo mío y hubiese sido buen estudiante. Pero realmente lo mío no era más vagancia que otra cosa. Pero llego a la universidad y me decanto por derecho. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde yo no sé... Sí, trayéme la cara en una pared, porque yo estaba el día después del Open Day de Pucamaima con el brochure. De derecho.
Lo famoso brochure.
No.
Los brochures de cada carrera.
Yo estaba el brochure de derecho, de ingeniería industrial, porque mi primo es ingeniero industrial, papi siempre quiso ser ingeniero industrial. Yo pasé por ahí, cogí el brochure. Ingeniería civil... Y telemática. Uh-huh. Y ahora que yo estoy trabajando en un instituto de telecomunicaciones, o sea, si yo no hubiese estudiado derecho, yo hubiese estudiado telemática.
También, con todo y todo, yo antes de estudiar mercadeo, porque eso fue muy interesante, la forma en la que yo cogí esa carrera fue gracias a José Manuel. En verdad, a José Manuel Valenzuela.
A mí.
Exacto.
No, porque mira, te conocí los otros días.
Exacto. Mira por qué fue. Nosotros íbamos ahí, como que estábamos haciendo esto de los open houses en la universidad y que viendo la distinta carrera.
Sí.
Yo había ido a la de Ingeniería de Sistemas en la Pucamaima y yo me inscribí también en la de TIC en UNIBE, que eso es ingeniería de telecomunicaciones. ¿Qué pasa? José Manuel iba a ir a la de mercadeo.
Oh, ¿tú ibas a ir a telecomunicaciones?
Yo fui, de hecho. Y yo fui también al de...
¿Publicidad, no fue?
No, al de BBA también yo fui.
Ah, BBA. Ah, yo fui contigo a BBA.
Ah, tú y yo fuimos juntos a BBA.
Sí, fuimos juntos.
De hecho, la de Business Administration en Unive.
Creo que sí. Fuimos... No, fue
Mercadeo. Es que BBA es eso. BBA es...
Bachelor in Business Administration. Sí, lo mismo...
Loco, administración de empresa. No le busque nombre bonito.
Administración de empresa en inglés y que tú tienes un cuatrimestre en FIU.
Sí. No, no fue BBA que fui contigo. Fue en administración. Fue mercadeo y administración que fuimos.
Yo no creo que haya ido a administración. Pero el caso es que...
Yo fui a dos vainas.
Mira, yo me acuerdo que era que yo no iba a ir ese día y tú ibas a la de mercadeo y dije que... No, aprovecha la bola. Ya que tú vas, yo nada más me tengo que montar en el carro y también voy. No tengo nada que hacer ese día.
Sí.
Yo prefería eso, hacer tarea. Entonces,
fuimos... Tu mamá va a escuchar esto, tú sabes.
ella lo sabe, 100%.
Ya tú, la nota ya, número uno de tu máster.
Ya me gradué con honores del máster.
Te tiene que dar banda.
Ya.
¿Qué más quieres?
Ya nos arreglamos. Pero en esa época era así. El caso es que... ¿verdad? Aproveché la bola, fuimos a lo de mercadeo y a mí me gustó tanto la dinámica que hicimos ahí que yo dije, ok, yo creo que es esto, en verdad. Porque, ¿qué pasa? Por temas que yo no puedo o no debería disclose tampoco así, yo tenía que elegir algo de Unive. Y como que a mí no me convencía...
Válido decirlo.
Exacto. A mí no me convencía TIC porque no era ingeniería en sistemas, sí, era como que algo más especializado.
Bueno, era telecomunicaciones. Okay. Pero exacto. Ahí es donde yo quiero entrar. O sea, un tipo que estudió Derecho, que lo que quería era dedicarse a Derecho Corporativo, Derecho Comercial, y terminar trabajando de ingeniero de investigación en un instituto europeo top 7. Óyete. Eso no es un giro de 270. Porque Dios es grande. O sea, yo me salí de la circunferencia, fue mi niño.
No, exacto. Tú diste vuelta, patinaste y te fuiste. Porque de derecho a cambiar a algo como que...
Pero vamos, pero estamos bien.
Exacto. Como que, oye, de programación, eso es un cambio del cielo a la tierra. Eso es casi decir que tú estudiaste ahora, medicina. Ahora
déjame decirte, yo no me arrepentiré nunca de haber tomado esa decisión porque donde yo estoy, el lugar, el jefe que tengo, el ambiente que hay... Yo lo estoy disfrutando, viejo, todos los días. O sea, tú sabes lo que es levantarte a las 5 de la mañana. Cosa que yo no hacía. Tenía años que no hacía. No solamente lo del tiempo que yo duré viviendo aquí. Sino después en la universidad, porque yo cogía clase en la tarde. Yo no me preocupaba por esa mierda. Uh-huh. Yo agarrar y levantarme a las 5 de la mañana y yo decir, coño, tengo que ir al trabajo. Pero, óyete, es un sitio que yo disfruto. No, y también lo está disfrutando el muchacho que yo traje de becario. Que la verdad que... Es lo que te decía anteriormente. O sea, una persona, un muchacho, ingeniero de sistemas en República Dominicana, 5 años trabajando como ingeniero de software allá. Y no convenció a nadie para que lo contratara. O sea, un tipo que podría ser ingeniero de software mid-level en cualquier sitio, si te hubiese tenido experiencia en Estados Unidos o en algún otro sitio, pero que está de becario con un tipo que ni siquiera es de ingeniería.
Uh-huh.
Óyete.
Ya lo sabes.
Eso es España.
¿Puedo preguntar si ese es mi estudiante? ¿Qué tú dices?
Es un estudiante tuyo, sí.
Ah, ok.
¡Ay, qué rencor!
No, al revés. Yo feliz. Yo feliz de que contraten a mi estudiante. Oye,
no, sí.
Oye, de la felicidad que te da a ti.
Un padre a su hijo.
No, de un padre a un hijo, viejo. La felicidad que te da a ti. Tú puedes ayudar a una persona que está en tu... que tengo una situación no muy parecida, porque yo vine con mi familia, vine por unas situaciones muy diferentes, pero de que tiene una situación de que quiere establecerse aquí, quiere echar para adelante una persona de tu propio país, uh-huh, y tú ayudarlo a que dé el primer paso. Óyete, viejo.
No, sí, o sea, eso te llena muchísimo, y al menos yo entiendo lo que dice José, porque yo feliz de que a uno de mis estudiantes lo contraten, porque para mí, o sea, yo lo quiero a todito y yo gozo demasiado con ese muchacho
dando clase. Es como que, wow, o sea, lo que tú estás enseñando está sirviendo, o sea, como que tú sabes.
Sí, no, y a ellos le falta todavía. O sea, sí, como que yo nomás le di el principio, pero falta más.
Le falta y bastante, porque Python es...
Sí, es que...
Es un mundo
y tú puedes ramificarlo a donde tú quieras, pero el podcast no se llama programación, así que para darle un twist, ya que yo estoy trabajando en un área muy técnica y también hice un máster en Big Data, Vandelo también hizo uno en Big Data, ahora vamos con Valenzuela, que es el que tiene, vamos a decir, el cambio más, vamos a decir, artístico, trambótico.
yo empecé en marketing. Primero me quería ir a... Porque quería ir a algo de negocio. Ingeniería, nada. Nada me gusta de ingeniería. Medicina, cero. No, o sea, yo... Me hablan de medicina, no quiero saber.
¿Te tienes miedo a la sangre?
No, a la yo sangre no. Tengo miedo sino a la sangre,
pero si di que cortar a una gente y abrirla.
Sí, o una vaina fuera de su lugar. Di que, ay, que me disloqué y me tuvieron que mover el hueso. Ay, no, loco.
Sí, a mí me da frío.
Sí, loco. Y entonces elegí marketing porque... me gustaba mucho, tenía un lado artístico que me gustaba mucho, el dibujo, la fotografía y toda esa vaina, pero no estaba muy claro de eso. Entonces me iba a ir por publicidad, pero me dejé llevar por el dinero y dije, marketing tiene más salida.
Este pana no era modelo en República Dominicana.
Sí, ¿verdad? ahí voy. Exacto. En mi primer año de carrera, tuve la oportunidad de ir a un casting para una agencia de modelos y me lo dieron. O sea, yo entré a una agencia y fui modelo durante 3 años, 4 años. Uh-huh. Y luego salí con una chica que era diseñadora gráfica y ahí conocí el mundo del diseñador gráfico. Y yo dije, entonces...
Yo me quedé pensando, dije, espérate, ¿cuál?
No, hay que decir nombre.
No, yo lo voy a decir nombre. No, tranquilo.
Seba, piénsalo más rápido, por favor, que lo va a quedar...
Ya sé
quién es.
Es un chisme bueno. Entonces mi máster fue diseño para el cambio, que es básicamente diseño de servicios y experiencia de usuario. Tiene un poco de UX, pero también puedo diseñar un servicio, ya sea, vamos a decir, en mi máster hice un plano de una construcción que estaban haciendo en la ciudad, la hice más ecológica y más amigable para el medio ambiente y para los que habitan en ese espacio. Pero eso es mucho rollo. Entonces...
Oh, hostia, mucho rollo.
Diablo, se me está yendo el español. Perdón, yo soy dominicano, señor.
No. Eso es parte de la adaptación.
Eso es parte.
Sí, oye. Eso es parte de la adaptación. Llámame un día en horario laboral para que tú veas como yo te hablo.
Y nada, entonces, cuando terminé el máster, me mudé a Madrid y buscando trabajo, lo que estábamos hablando, que es muy difícil conseguir trabajo al no tener experiencia aquí. Aquí en España se le da la oportunidad a la gente de hacer cursos para los desempleados y poder mejorar sus capacidades. Entonces, como yo me vi en esa situación de tener que reinventarme, yo dije, voy a hacer ahora algo que a mí de verdad me gusta.
Y también si alguien como que está pasando por eso también, de como que desempleo y quiere saber sobre los cursos, ¿cómo se llama?
Eso fue el CEPE. No me sé cómo se...
Servicio Estatal de...
Servicio Estatal Público de Empleo.
Público de Empleo.
Ajá. Sí. Y no tienen que tener papeles para eso, porque en mi clase habían también gente extranjera que tenían papeles de aquí.
No, el CEPE se encarga de ubicación, y no solamente el CEPE, o sea, la comunidad...
Y son muy buenos, loco.
No, sí. Oye, son cursos bastante fuertes. Mira, yo vi uno
el mío,
que era...
El mío me duró... Perdona que te interrumpa.
No, tranquilo. No,
El mío me duró 6 meses aproximadamente, más tengo que hacer para terminar el certificado. Obligatoriamente hay que hacer un cierto número de horas de pasantía. Yo elegí cine porque como ya yo vengo del modelaje, ya yo he hecho también comercial y cosas, yo sé lo que es estar en un set de grabación de cine y una loquera, loco. O sea, eso es perísimo. Entonces yo dije, como ya yo tengo experiencia delante de la cámara, yo quiero aprender detrás de cámara. Y por eso me reinventé.
Ok, entonces tú te reinventaste, tú brincaste de mercadeo a pincelada de diseño gráfico.
Pincelada de diseño gráfico.
Diseño para el cambio. Y de ahí tú brincas a cine.
Sí.
¿Y lograste conseguir trabajo entonces en qué área?
Estoy ahora mismo en una empresa como técnico de comunicaciones. Básicamente soy diseñador gráfico. Y por los fines de semana grabaré una película con una productora. Voy a estar en el departamento de making of. Yo voy a grabar el detrás de cámara.
Ajá.
Y voy a entrevistar a los actores. Y voy a meter entrevistas que le voy haciendo. Como voy a hacer otra película en base a la película que están haciendo.
Ok, ok.
Y ahora, Seba, háblanos un poco de cómo fue tu salto de marketing a analítica web y Big Data.
Sí, el cambio se da porque, primeramente, me siento raro porque yo normalmente siempre tengo ese abrigo puesto, pero como que no me lo puse, ¿sabes? Y, no, tranquilo, déjalo ahí.
Ah, hay que variar un poco.
Sí, no, hay que variar un poco. Sí, no, normalmente yo siempre lo tengo puesto, pero además tengo como dos episodios que no lo tengo puesto, entonces este es uno de ellos. Y yo, ¡ey, se me ve el tatuaje!
¡Epa! ¡Epa!
¡Qué sexy!
Doña, mira lo que está haciendo su hijo en Madrid.
¡Qué mala influencia! No,
mira, ¡desacatado!
¿Con quién te estás juntando?
Cállate, mira, ese cuento dio tanta risa porque mi mamá sabía que del colegio yo quería hacerme un tatuaje. Y ella estaba clara de que yo aquí yo me lo iba a hacer 100%. A mi papá yo se lo dije, pero como que no me creyó mucho. Y
tú no te atreves.
Exacto, como que él me dijo como que a ti te falta cojones, ¿no? A ti no te atreves. O sea, tú eres poco hombre. Caso es que, muchacho.
Oh, está bien.
Mira, yo me siento en la sala de tatuaje y yo mando una foto de como que cómo se ve el nombre de, y se lo mando a él. Y él dice, Seba, deja el relajo, Seba.
Seba, no, Seba.
Seba. Y entonces yo dije, no, papi, de verdad. Él dice, Seba, ¿qué es lo que tú te vas a hacer? Y yo dije, yo le mandé.
Quiero que tú te vas a hacer.
Exacto, quiero que tú te vas a hacer. Y yo le mando la foto de como que lo que te ponen antes de hacerte, como que stencil se llama. Que me lo puse en el brazo y él dice, Seba, espérate. ¿Y dónde tú vas a hacer eso? Seba, llámame, Seba. Ya cuando me escribió todo eso, yo estaba haciéndomelo.
El diablo.
Y después de que pasa una hora que ya me lo hicieron, que ahí yo veo un mensaje de él, dije, espérate, ¿dónde tú te lo hiciste? Y yo dije, aquí. Pa, y le mandé la foto ya hecho.
No, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta
exacto,
atrás.
Exacto, ya no había vuelta atrás. Ya.
No, pero volviéndose.
Mejor pedir perdón que permiso.
Uy, espérate.
Bueno, depende del contexto, pero en
depende del contexto.
Espérate.
En una calle de España, yo no te recomiendo que pidas perdón. Pide permiso. Pero ahora, exacto, hablando.
Ahora
Seba,
sí, volviendo al tema.
Vamos contigo.
Sí, ahora sí.
Un tipo de marketing que trabajó con una persona que yo quiero muchísimo.
Sí.
Que es Gabriel, ¿verdad? No, él. No es lo Gabriel.
Tú no lo quieres mucho, ¿cómo tú no te acuerdas el nombre?
No, porque son primos los dos y yo me confundo con los nombres.
Ah.
Canahuete.
¿Quién? Ah, Canahuate, sí, Gabriel.
Cacahuate.
Canahuate. Canahuate. No, óyete. Uno de los los dos son de los amigos más cercanos a mi primo. Noel y Gabriel. Pero yo puedo decir, óyete, son primos. Los veo relativamente poco ya, obviamente. Pero que son personas muy cercanas a mí porque cada vez que yo iba a la casa de mi tía y se hacía una actividad, ellos iban porque eran los amigos de mi primo y al final, no es que me adoptaron, pero si ellos estaban ahí, yo estaba ahí también.
No, sí, mira, Gabriel, yo lo quiero demasiado, de verdad.
No, un tipo.
El tigre me enseñó demasiado y él como que me dio un norte a mi carrera y una visión y como que una visualización de mi potencial que nadie me había dado. O sea que, y Gabriel lo sabe, yo se lo he dicho, de que,
no, oye,
de verdad, él llegó en un momento perfecto para mí, porque yo necesitaba una persona como él.
No, mira, y eso es una parte importante de lo que viene siendo cuando tú estás reinventándote. El tú tener la suerte de tú encontrarte con una persona así, o sea, yo me encontré en el banco con Eugenio, que era el señor que se iba, y ese señor siempre vio un potencial en mí. Cada vez que había un descanso, nos sentábamos a hablar y él me decía, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes llegar a lo que tú quieras. Cuando él se fue del banco, seguíamos hablando. Él me decía, mira, para que tú te sepas por dónde tienes que orientarte, si quieres dedicarte a la banca, si quieres dedicarte a lo otro. Una persona que ve tu potencial y te ayuda a potenciar y te ayuda a desarrollarte. Y también ahora en Indea, yo estoy en una situación muy parecida con mi jefe, con Ramón. Ramón es un señor de Canarias, es un señor canario. Y es una persona que todo lo que viene siendo admin de Indea tiene la misma opinión sobre Ramón. Ramón puede ser el mejor jefe que tú te hayas encontrado en la vida. Porque es una persona que se sienta contigo, te explica, si ve que tú vas bien, te dice, oye, te vas bien, me gusta. Si algo tú estás divariando un poco, él dice, mira, tú vas orientándote, no te me desorientes mucho porque por este camino es que tú estás yendo bien. O sea, que trata de sacarte el máximo potencial. Lo hace de una forma en la que tú te sientes feliz. O sea, yo salgo de reuniones con Ramón. Y Ramón y yo, lo que después nos quedamos hablando, ¿tú sabes de qué? De física y del cosmos.
Ok.
Oye, pero
ahí fundieron feo, sí.
No, pero, óyete, una persona como yo que tiene conocimientos básicos y un señor como él, que el tipo se graduó primero de ingeniería industrial, luego se sacó la carrera en ingeniería de sistemas, hizo máster, hizo un MBA, hizo micromáster en el MIT. Uh-huh. Es gerente general del instituto donde yo estoy. Es un pana con un background fuertísimo. Uh-huh. El tipo fue el tipo trabajó en la Philip Morris, en Abengoa. O sea que él...
No, tiene su millaje.
Tiene un millaje.
Sí, su millaje. Sí,
no,
sí.
Óyete, tiene su millaje. El tipo es el tipo.
El tipo.
No. Tú sabes que yo soy santiaguero.
Te quiero, loco.
No, pero oye.
Tú sabes lo que yo me lo he aguantado y que no lo voy a decir un micrófono tampoco.
No, oye. Yo me siento bien que relajante que yo soy cibaeño.
Ah, primero, mira, podemos distinguirnos así.
No.
José Manuel de Santo Domingo, José Manuel de Santiago.
No, tú puedes decir de ciudad y de pueblo, que al final Santiago es un pueblo, que no lo quieran admitir los santiagueros.
Ok. Volviendo entonces, me quedé en... Ok, estudié mercadeo. Perfecto. Entonces,
hiciste máster en Big Data y Analítica.
Exacto, porque
y yo... Y entraste en práctica a Nielsen.
Sí, exacto. Pero, ¿por qué yo hice máster en Big Data? Pero, ahí fue que me quedé.
Tiempo. Sí. Yo me acuerdo en el colegio, querías estudiar... Porque te gustaban mucho los videojuegos. Tú querías como estudiar algo de videojuegos también.
Yo quería estudiar ingeniería
para
de sistema.
Eso era sistema, ¿no? ¿Era?
Sí, eso era. Yo quería sistema, era para creación de videojuegos. Yo no tenía... Yo me acuerdo que esa libreta se perdió, porque yo tenía libreta donde yo tenía más o menos como esquema de cómo yo quería los juegos, como que lo que se me ocurrían y todo eso. Pero no, eso se perdió con el tiempo.
Manito. Eso es un bobo.
Sí, pero al menos vamos a decirte como que el storyline de, ok, yo quiero estos personajes, yo quisiera este diseño, yo quisiera este estilo de juego, yo quisiera esta narrativa. Eso yo lo tenía más o menos mapeado. Lo que me faltaba era hacerlo. Pero eso fue hace mucho y sí, o sea, como que realmente... Yo la excusa que le daba a todos los adultos es que no, porque la tecnología es lo que está moviéndose más rápido y eso va a ser súper demandante, cosas, ¿sabes? Yo estaba dando muela, pero al mismo tiempo prediciendo el futuro, manito, porque mira dónde estamos ahora.
Óyete, al final, cuando tú hablas de innovación, tú estás hablando de algo que muy probablemente llegue en su momento. Uh-huh. Innovación es eso. Pero entonces, Seba.
Sí. Ahí voy.
Porque... ¿Qué te motivó a ti a hacer Big Data y Analítica?
Exacto, ahí voy. Lo que me motivó fue que cuando yo estaba trabajando en la multinacional, estuve como que en una temporada de que una persona se fue de forma abrupta y esa persona era la Sales Administration. Esa era la que se encargaba de varios de los reportes como pesados. Yo me encargaba de algunos, pero ella era de los pesados. Y se encargaba también de la carga de la data de venta. Se creaba como que varias cosas así como que gordas. Entonces, nos empezamos a dividir a labores entre el Sales Developer Manager y yo. Entonces, como que ahí empecé a tomar esa parte de analítica más profunda. Y me gustaba, en verdad. Como que me gustó eso de esos nuevos reportes, de entenderlo, de ver cómo mejorarlo, de yo como que ir troubleshooting cada detalle y que me busquen de otra área como que para ver que Seba, mira, veo que tus números no cuadraron, vamos a ver la fórmula, tal. Ah, ok, el error fue mío. Mira, arréglalo y después tú me lo mando otra vez. Como que esas interacciones me parecían súper interesantes. Entonces, luego yo me sigo desarrollando. No te pongas el micrófono así, que coño. si tú quieres, te muteo ya.
No.
Ahí, para que no se escuche. Entonces, ¿qué pasa? Yo, luego de eso, me promueven y paso a una función mucho más comercial. Y también me gustaba mucho. Pero, ¿qué pasa? En mi currículum nada más se veía commercial trainee, comercial. Y luego la posición nueva que yo tenía, también comercial. No se veía algo en el currículum que como que validara mis capacidades analíticas. Y por eso fue que yo dije, déjame yo optar por un máster en Big Data para poder como que darle check a esa capacidad analítica en el currículum. Y por eso es que yo opto por ese máster. Y ya luego, buscando trabajo, así mismo como le pasó a ustedes, para mí fue súper difícil. No encontré nada en mercadeo. Yo busqué en varias plataformas. Yo llegué a enviar emails a empresas que yo veía hasta en Google, de agencias y cosas así, para ver quién me cogía. Y lo que me cogió fue como un, vamos a decirte, como que una pasantía, una beca, como le dicen acá, En Nissan, que ahí yo trabajé en el área de reporting, también de la mano con el área más comercial, que era de las cosas que yo hacía en RD. Y ahora pasé, en búsqueda de mi crecimiento laboral, pasé a un área más operativa, más de, ok, lo que ahora yo uso es, que si Python, corriendo scripts, que si SQL, buscando queries de alguna tabla grandota. Y de ahí también plataforma interna de la compañía. O sea, ahí yo, vamos a decirte, como que volví a algo mucho más técnico que antes. Y ahora ya que como que nosotros dimos, vamos a decirte, más o menos nuestro background cada uno, me interesaría como que soltar ahora a ver qué decimos cada uno. Es a una persona que está pensando en hacer ese cambio, vamos a decirte, vamos a poner dos situaciones. Uno, una persona que está estudiando su grado. Ajá. Y como que no está tripeando y quiere hacer un cambio de carrera, pero le da como que miedo, ansiedad hacer ese cambio porque siente que va a perder mucho tiempo por el dinero de los padres. A ver, opinen ustedes. ¿Qué ustedes le aconsejarían a esa persona?
¿Tú quieres iniciar o...? Dale, tú inicia tú.
No, que bueno, yo estaba en esa situación también. Yo, por un momento en mi carrera, yo pensé en cambiarme. Uh-huh. Pero el tema era, ese tema de perder tiempo y dinero era difícil. Entonces, yo por eso dije, bueno, en mi caso, el marketing es una carrera que puede abarcar muchos campos. Entonces, al final decidí quedarme. Pero, o sea, una persona que quiere cambiarse y no lo sabe, lo mejor es hablarlo con gente de confianza que le puedan dar un consejo, porque puede ser que su situación la esté viendo desde un punto de vista que, en verdad, quizás si la ve de otro ángulo pueda tener mejor sentido. Nunca está de más. O sea, se siente que se va a perder tiempo, pero al final, como que no. O sea, el punto es, diablo, se me fue.
Ok. Déjame ver si logro como que enderezarte a los rieles otra vez. Ok.
Imagínate. No pierde, hablando... al final no. Ajá, pierde tiempo. Sí. Lo conoce. No, oye, sigue tú. Estoy fundiendo.
Pero claro, esa es la idea. Mira, imagínate que tú estás hablando contigo, qué sé yo, antes de venir para España. Y tú, como que
había una frase, loco, para eso, se me olvidó.
Oye, te lo voy a poner mejor. Tú te puedes preguntar a ti mismo.
Okay. Nunca es tarde para empezar de cero. Esa era la vaina.
Ya, ahí está.
No solamente es tarde, nunca es tarde para empezar de cero, sino es que no es una pérdida de tiempo el tú darte cuenta de que lo que tú estás haciendo en ese momento no te está llenando. O sea, tú ponete a pensar y decir, ok.
Al final los 20 son para eso, para tú cometer errores.
Recuerda la conversación que tuvimos en el metro los otros días, pero eso lo vamos a tocar después de que me diga esto. O sea, tú date cuenta a los 19 años, en tu primer año de carrera, de que no te gusta lo que tú estás haciendo y tú te quieres cambiar. No es una pérdida de tiempo, porque al final, viejo, es una decisión que tú tomaste en un momento muy bueno, porque tú nada más tenías un año de carrera en tu universidad, o 2 años, o 3 años, que tú todavía estás joven, que puede dar el cambio que tú necesitas. Y no es un miedo, y está bien, tú puedes tener miedo, porque tú puedes pensar, coño, ¿qué va a pensar mi papá, mi mamá, después del dinero invertido?
Sí.
Oye, eso está bien, eso yo lo compro. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Tú date cuenta de que las decisiones que tú tomes hoy son cosas que te van a repercutir cuando tú tengas 50, 60, cuando tú tengas 35. ¿Tú te imaginas que tú hubieses entrado, qué sé yo, en administración, y a ti lo que te hubiese gustado era ser telemático, y tú entraste en administración y te diste cuenta que eso no era lo tuyo, y tú estás aburrido a tú ser telemático y tú perseguir lo que realmente tú descubriste que te gustaba? Óyete, en mi caso puede ser curioso, porque a mí me gusta mucho el derecho. O sea, una persona habla conmigo y se da cuenta de que el derecho yo lo vivo, la parte jurídica lo vivo. Pero también me gusta mucho la tecnología. Uh-huh. Y son dos cosas en las cuales yo me puedo sentir muy contento desarrollando mi carrera profesional. Y es algo que yo lo he dicho. O sea, no me arrepiento de haber estudiado derecho, porque en su momento, y lo es lo que me sigue apasionando. Pero como toda la vida, tú puedes tener más de algo que te apasione. Uh-huh. Y también me apasiona la tecnología y me apasiona los datos. y lo estoy disfrutando. Y yo sé que no me voy a cansar de lo que estoy haciendo porque me gusta. Ahora, que esta decisión viene por una serie de situaciones que me motivan a reinventarme, que es lo que estamos hablando. Uh-huh. Sí, pero yo me reinventé no en algo por una... No fue una necesidad de reinventarse para tú dedicarte y ganar dinero, no. Fue tomar una decisión de hacer algo que también te motivaba en su momento, pero que por miedo a tú tal vez no crees que tú tienes la capacidad de para tú sacar esa carrera en ese punto. Tú tal vez no lo haces o porque realmente los otros te llamaban más. Pero ahora yo lo que lo hice y estoy trabajando, estoy disfrutando lo que hago. Tú me ves a mí en todos los cursos que hay de Coursera. O sea, yo tengo cursos de minería de proceso, de machine learning, de deep learning.
Ay, sí, yo pasé por esa etapa también.
Sí, yo me acuerdo que tenía como un arranque. Yo me acuerdo que yo entraba a LinkedIn y era de que interdiario, una nueva certificación de José. Yo, pero Dios mío, porque...
No, pero
en doméstica.
En doméstica, exacto.
Eso está bien, eso está bien. O sea...
Sí, no, es bueno.
La búsqueda de conocimiento es algo muy importante cuando tú te estás reinventando.
Exacto. Oye, el conocimiento nunca sobra, siempre falta. Olvídate.
Exactamente. Ahora, dentro de lo que yo les recomendaría a una persona que tiene que reinventarse, uh-huh, da el salto, viejo. O sea, da el salto.
Que se asegure que sea algo que le guste.
Exactamente. Mira, si tú... Uh-huh. Eso es básicamente como cuando tú te enamoras de una tipa.
Mira, a mí me gustaría pensarlo, uy, de esta forma. En verdad, lo de la tipa, eso me gustó.
No, oye, es una mentalidad, viejo, de que no te quedes pensando en qué hubiese pasado si yo hubiese hecho algo. Lánzate y que mejor sea. Coño, lo logré, lo logré, no lo logré. Pero no me quedé con la duda.
Exacto, no te quedaste, exacto, con la duda.
Que no llegue a los 60 años y decir, ya, che,
hubiese todo esto.
No, por eso yo salgo casi todo lo viene.
Uy. Uy.
No, mira, yo lo que aconsejaría es, si tú quieres como que hacer un cambio de carrera en tu etapa de grado, yo te recomendaría primero pruébalo, pero de una forma que no cause un impacto tan grande en tu vida como un cambio de carrera. Que un cambio de carrera, o sea, impacta de forma monetaria y grande. Sí. Entonces, por ejemplo, sí, si a ti te gusta, vamos a decirte, la programación, y tú dices, contra, yo quiero cambiar esto, prueba primero, tírate para el video de YouTube, hazte un programita tú mismo.
Exactamente, o sea, un curso de Udemy no es tan caro.
Exacto. ¿Te gusta la edición de video o el cine? Ponte tú a inventar, hacer tu propio video. Uh-huh. Como que primero prueba tú, y si realmente tú sientes que tú tienes una chispa por eso, ahí tú haces el cambio ya grueso de tu cambia de grado.
No, pero también en la misma universidad, a los muchachos que en sus primeros años no se sentían cómodos con lo que estudiaban, le permitían coger materia de otra carrera. O sea,
¿Eso fue en la PUCA?
En la PUCA se puede.
Ah, yo no sabía.
En la PUCA se puede, o sea... Un muchacho de ingeniería civil, por ejemplo, que no está muy claro lo que quiere, puede meter introducción al derecho 1 y coger la materia, y tú no sabes si ese pana está en ingeniería y coge una materia de introducción al derecho constitucional. Es más, un pana que yo conozco estudió ingeniería y sistemas, graduó de sistemas, y él dio de la electiva a derecho constitucional.
Diache, mira, yo ni idea de que eso se podía hacer porque...
¿En la PUCA?
Al menos a mí, mi primer cuatrimestre, a mí me dijeron, tómate tu horario. Yo no elegí materia en el primer cuatrimestre. Ya a partir del segundo, no, sí. Pero en el primero era de que estas son tus materias, este es tu horario, aparécete. Y yo, pues está bien, yo voy para allá.
Ya, eso realmente... Yo lo hubiese quizá apreciado un poco más en Pucamaima, porque realmente mi primer semestre... Es del olvido.
Esto me recuerda que con la experiencia que he vivido, como que ahora pensar que a los 18 años, 17, 18, cuando tú estás en tu último año de colegio, no siempre todo el mundo va a saber lo que quiere.
No, hay gente
hay mucha gente que se cambia de carrera. Uh-huh. Es normal.
La gente tiene 50 años y descubre una pasión nueva.
Hay que normalizar de que uno no sabe a qué edad tú tienes la capacidad para tú elegir lo que tú quieres.
Exacto. Sí. Y veo lo de... un año sabático, no lo veo tan mal. Yo, si hubiese tenido la experiencia que tengo ahora, cuando tenía los 17, me hubiese tomado un año sabático y ese año me hubiese metido en pila de cursos, en muchos cursos.
Eso es
nada más
que...
para conocer como...
Sí, aquí en Europa pasa algo diferente, que los muchachos por lo general se quieren ir de Erasmus, cogen un año y se van, pero...
A beber y a tener fiesta.
Exactamente.
Estudiar queda de segundo plano.
¿Qué se estudia en Erasmus? Yo realmente, mire, tengo un amigo.
Bueno, coctelería. Conocer otras culturas.
Intercambio cultural, eso sí. Pero luego, yo tengo un pana que, bueno, tengo varios amigos ya que se han ido de Erasmus y pueden dar su experiencia. Hay algunos que sí se fueron de parranda, otros más porque no tenían muy claro qué querían hacer su...
Pero también es bueno porque tú te conoces a ti mismo cuando sales de tu país.
No, sí, oye, la perspectiva te cambia al momento de que tú no tienes a tu papá y a tu mamá para regalarte la ropa.
Exacto.
Exacto, tienes que, como que te hace un wake up call a tu independizarte, a tu volverte... Eso, más independiente realmente.
Actívale por ti mismo. Ahora, exacto. Yo no lo mencioné, pero creo que es válido el cómo fui yo tratando de buscar un espacio aquí en España. Recuérdate una cosa. Yo estoy afiliado en un partido político aquí. Y la gran mayoría de los amigos míos son de ese partido político.
Yo pensaba que no íbamos a hablar eso en el micrófono, pero si yo tengo un problema con hablarlo, dale para
no,
allá.
No, viejo, óyete. Una persona como yo, que en República Dominicana...
Perdón.
Que en República Dominicana tenía un background muy cercano a lo que es la política, por temas de mi papá y temas de que también a mí me gusta eso. Mm-hmm. Pero llegar aquí y tú decir, ok, quiero conocer gente, pero tú te puedes meter en clase de lo que sea, puedes inscribirte en un gimnasio, puedes hacer. Pero yo decidí por algo más cercano a un tema que yo manejo bastante bien, que es la ideología política. Y me meto en un partido político. Y es una muy buena decisión porque he conocido amigos muy buenos ahí. Ustedes lo conocieron el día de mi cumpleaños.
Sí.
O sea, te voy a mutear el micrófono. Deja de jurungarlo tanto.
Perdone que soy una persona nerviosa, señores.
No, es un muchacho con ansiedad.
Yo tuve que dar el Lego para que usted pese a ser así.
No, pero es que realmente... No, pero volviendo al tema. Esa parte también influye porque mientras tú estás buscando trabajo, y más aquí en España, tú te puedes estresar. Yo me metí a las actividades del partido y ya era un relief mío porque ya yo no estaba sentado en mi casa haciendo nada, llenando currículum, mirando mi currículum para todos los sitios para que me rechazaran. Yo salía de mi casa, iba a eventos, tenía tal cosa, conocí gente muy importante. O sea, yo, señores, conozco al alcalde en persona.
No, bien, nice. Bien.
La presidenta de la Comunidad de Madrid no me cruzó palabra con ella, pero sí crucé palabra con el líder de la oposición de aquí, que es Feijóo. O sea,
sí.
Señores, y son cosas muy chulas porque también tú no sabes a quién no te puede encontrar. Mira que ahí, y yo te lo decía antes de grabar, estoy tratando de ver, de mover una empresa española, República Dominicana, del área de consultoría tech. ¿Y quién es mi socio de esa empresa? Un pana del partido. Que él también le gusta el área tecnológica. Tiene un amigo de su familia que tiene una consultora. Y estamos desarrollando una oportunidad de negocio. Y lo conseguí gracias al partido. O sea, hacer política no necesariamente tiene que ser corrupto. Tú lo haces como tú quieras. Si tú quieres dedicarte a la función pública, hazlo. Lo entiendo. Tú estás ahí porque tú lo que quieras es hacer networking, conocer gente. Claro, también. En mi caso, que nuevas generaciones del PP son una balsa de fiesteros, también por la fiesta. Y ustedes han ido conmigo a fiestas del
sí,
PP.
Sí.
Sí. de que no sé si se puede decir. Sí.
No, oye, se puede quizás decir sin problema.
Puede ser.
O sea, viejo, es una sección juvenil. Uh-huh. Una sección juvenil. Son muchachos de entre 18 y 30 años. Uh-huh. Normal que tú digas un viernes, coño, voy a salir de fiesta. ¿Con quién salgo de fiesta? Con los compañeros del partido, porque son igual de bebedores de romo que yo.
Okay. Cerveza y vino, porque aquí eso es lo que se toma.
Realmente. Y tú te lo pasas bien, porque al final no es una forma de tú decir, ah, coño, quiero socializar, quiero esto. Y más nosotros que venimos de no conocer a nadie. Llegamos y seguramente lo que... El coro de uno de ustedes al principio eran los dominicanos que conocían en una clase, tal.
Sí.
O sea, tu coro de más. Tu coro de más será tu coro aquí. Los que se han quedado.
Todavía el coro realmente son gente dominicana, porque el máster que nosotros tomamos era un 90% dominicano y ese 10% se repartía que si uno era de Cuba, que si uno de Colombia. Era así.
No, pero es que eso es también. Es una posibilidad de no asignarte nada más, socializar con gente de tu propio país.
Uh-huh.
¿Qué es parte importante de lo que es adaptarte aquí?
Ah, no, claro, no. Yo he socializado, pero en la oficina, con gente de acá, realmente.
No, claro. Ahí sí. Y yo y a veces yo lo invito a ustedes a actividades de nosotros, porque yo sé que no son muchachos malos. Y está ok, hay gente que tal vez tú digas, no, él no me cae.
¡Prende todo!
No, me caiga personalmente todo. Bien, porque tú no le ves el vibe que a ti te gusta. Pero el caso.
Sí, no son mala influencia, básicamente.
No, pero mira, por ejemplo, cómo tú conociste a Jacobo. Que Jacobo es un máquina. Uh-huh. Jacobo es un tipo bien.
Sí, no, sí, él me cayó súper bien, ¿verdad? Bien. Uh-huh. Sí.
Sí, Jacobo es. Y él es una checha. O sea, el pana más chechero que yo he visto en Nuevas es Jacobo. Y es un tipo bien.
Uh-huh. Sí.
Pues sí.
Ahora dale, que te iba a decir también algo, pero respecto al tema de reinventarse.
No, claro, ese es el tema. Dale.
No, estamos hablando de reinventarse, pero reinventarse también es socialmente.
Sí. La gente que está escuchando esto, uh-huh, que no se asuste, porque realmente eso reinventarse es normal en la vida. O sea, no solamente pasa por estar aquí, por mudarte a un país, también en tu propio país te puede pasar que tú te tienes que reinventar. Entonces, y no es algo solamente de nuestra generación. También yo he conocido gente adulta de la generación de nuestros padres que también se han tenido que reinventar.
Uh-huh. Sí, es que uno en lo que va de la vida, uno va descubriendo cosas de sí mismo.
Exacto.
Es como que la vida es un descubrimiento constante. Hay veces que sí. Hay gente que se queda haciendo lo mismo que ellos hacían toda la vida. Pero después hay otras personas que...
No todo el mundo tiene la misma suerte.
Exacto. No todo el mundo tiene la misma suerte también. De como que tú a la primera pegala. Pero uh-huh, hay mucha gente que hace su cambio de carrera. Yo conozco personas que también que empezaron estudiando leyes y ahora están dando clases de inglés porque les ha gustado la pedagogía.
¡Wow!
Sí, o sea, te digo... la vida nunca está tan cerrada, así que vamos a decirte, si la necesidad o la curiosidad lo amerita, oye, atrévete, uh-huh, atrévete. Y, uh-huh, yo siempre relajo a uno del grupo de nosotros, que él está vuelto loco buscando trabajo. Y yo digo, que viejo, McDonald's siempre va a estar en la puerta abierta.
Y el que... Ey, nosotros tuvimos una época, tú y yo, que estábamos disque locos.
No, pero ¿qué tiene de malo tú durar una temporada siendo mesero?
Eso es lo que quiero decir. Como que yo se lo digo a él, como que porque yo sé que a él le da un chin de cuerda. Pero honestamente...
Pero no entra mentalidad de isleño, yo creo.
No, bien, óyete. Para que tú te hagas una idea, cuando nosotros llegamos, mi papá se puso a hacer Uber. Mi papá duró un año y pico siendo Uber. ¿Y después qué pasó? Uh-huh. Óyete, ¿qué es mi papá ahora? El comercial de España de Arturo Fuente. O sea, exacto, tú no sabes, óyete, hasta que te llega tu momento de dar el palo, tú tienes que vivir.
Claro, exacto. Es que también como que es mejor tú tener, vamos a decirte, un colchón, como que tú estás recibiendo algo a que quedarte en blanco. O sea, te digo... Yo, en lo personal, o sea, tú te acuerdas cuando yo estaba en la crisis, que a mí no me estaba contratando absolutamente nadie, sí, nadie me quería. Que full, yo estaba ya aplicando a trabajar independiente de tiendas, así de que...
Ah, ya tú habías llegado a aplicar...
Yo llegué a aplicar en Barcelona y me rechazaron hasta de eso.
Hasta yo también.
Oye, es normal, o sea, yo apliqué, uh-huh, para trabajar de equipo de tierra, la gente que caga maleta de Iberia.
Ya tuve.
O sea, Álvaro, señores... No le tengan miedo a trabajar, porque al final hay que vivir de algo.
Hay que vivir de algo. Exacto, hay que vivir de algo y también... es mejor tú aplicar trabajo con al menos un ingreso leve, pero algún ingreso, a decir que andar sin pito y sin flata por toda de nariz parada.
Eso es algo que se tiene que tener claro cuando tú te estás reinventando.
Y eso fue algo que yo aprendí estando acá. Porque yo llegué con la nariz parada porque yo decía, oh, pero yo tengo yo no sé cuántos años trabajando en multinacional. Yo tengo tanto tiempo, yo estoy haciendo mi máster, yo estoy graduado de mi grado. O sea, por Dios, ¿qué es lo que pasa? Y yo como que me senté con un tío que vino de viaje. Estábamos
un tío juntos. Familiar, no un tío español.
Sí, perdón, sí, un familiar.
Un familiar.
Hostia, tío. Ajá, sí, es verdad, no lo había pensado eso. Pero con un familiar y yo estaba hablando del tema. Y él me dijo, como que yo estaba diciendo que no, porque yo no quiero aplicar uno de esos trabajos de mesero, porque me puse a nariz para, honestamente. Y él me dijo, Seba, pero antes de yo tener el negocio que yo tengo hoy en día, yo inauguré el negocio que yo tengo hoy en día, fue gracias a que yo trabajé de pizzero. Que él, no, cuando estaba estudiando en Boston, él se ponía a hacer pizza y así fue que él entendió, uno, cómo se hace la pizza, dos, cómo funciona el negocio.
Cómo maneja un restaurante.
Exacto, cómo maneja el restaurante para después él llevarlo a RD.
Mira, otro caso de reinvención duro que yo creo que no podemos dejar de mencionar, el dueño del Goico, viejo. El dueño del Goico, la hamburguesería. Sí, la hamburguesería, ¿cuándo? Loco, ese tipo, un venezolano que era doctor, cirujano.
Ah, ¿él era
un venezolano? ¿En serio?
O sea, exactamente. O sea,
mira, yo no me sé ese cuento, ¿verdad?
Sí, tú lo buscas. Yo tengo un pana, Gabriel, que lo conoce, el dueño del Goico. Y el tipo era médico. Y llegó aquí, vio cuando podía ejercer, y dijo, vamos a echar para adelante. O sea, y también, mira, yo tengo uno de mis primos hermanos, no el amigo de Gabriel, el hermano mayor. Ese muchacho, ingeniero industrial, se fue a México a hacer la maestría. Llegó, trabajó en una fábrica como ingeniero de proceso, optimización, tal. Pero él duró un tiempo trabajando en otra cosa, mientras estaba montando su empresa de fuegos artificiales. Y yo no sé si ustedes lo llegaron a conocer.
Dije, Fantastic.
No, FireLab.
Ah, no lo conozco.
No, pero oye, es un tipo que le ha montado pirotecnia a Bad Bunny, a...
Wow.
Yo creo que con... No Belinda. ¿Quién estaba en República Dominicana el otro día?
Becky G.
Karol G.
Él no le montó a Karol G.
Había una con una G.
Exacto, había una G al final.
No le montó espectáculo a Karol G. Pero sí, un tipo que es el que lleva los fuegos artificiales al Estadio Cibao. Es un pana que está dedicado a eso. Y tuvo un tiempo que tuvo que trabajar de otra cosa. O sea, que el éxito, viejo, mucha gente, y algo que desgraciadamente tenemos ahora, gracias a las redes sociales, de que la gente las utiliza mucho para vender su éxito. Sí. Y ese es un problema que cuando tú tratas de reinventarte, tú crees que tú estás perdiendo el tiempo, pues tú no estás siendo exitoso.
Y es que también nadie graba struggle, la gente nada más graba ya el success. Entonces, la gente entiende que tiene que estar todo perfecto para la hora que se publique, pero eso es otro tema.
No, eso es otro tema. Eso es uno de los temas por qué la gente también no cambia de carrera, porque se comparan con la gente que le está yendo bien en su carrera que eligieron y piensan, conchale.
No, los casos de éxito. Los casos de éxito, pero oye, te volviendo también a Santiago y otro primo mío, que sí, en Santiago está mucho primo. Es un sitio, es un pueblo, no es una ciudad, es un pueblito, no es un campo porque tiene una alcaldía con un presupuesto, pero es un pueblo. Pero, por ejemplo, el bar más fuerte de Santiago, mi primo, Joan Núñez.
La playa.
No. Seguramente.
Yo estaba, oye, desde que comenzamos yo así que...
José,
no lo diga.
Te quiero.
Yo también te quiero.
Pero, tú puedes tirar vaina de Santo Domingo.
Lo que pasa es que ustedes no tienen estadio, pero yo lo dejo
tranquilo.
yo no voy a repetir lo que yo dije por el grupo nosotros, ¿verdad?
No, tranquilo. Pero volviendo al tema.
Me cancelan.
Joan y yo estudiamos Derecho juntos. Estudiamos en el colegio juntos. Y Joan siempre fue un tipo que se la pasaba haciendo negocios. O sea, el tipo comenzaba a vender vaina. Se la buscaba. Luego...
Era joseador profesional.
Exacto. Luego, en el 2012, él hizo una fiesta. Back in time. Reggaetón viejo. O sea, reggaetón en los años 2002, 2004.
Ok.
Y eso fue el inicio de su primera empresa, que fue Revens, que era una empresa dedicada a negocio, a eventos. Loco, el tipo fue el primer concierto de Raúl en República Dominicana, fue gracias al primo mío.
Manito, es complicado hacer eventos.
Oye, sí, eso no es fácil. Mira, porque tú ves, es complicado. En los sidequests que yo he hecho en la vida, yo trabajé una parte básicamente haciendo eventos. Porque en ese tiempo que yo estuve de marketing, yo trabajé en una empresa que, vamos a decirte que era... De la forma en la que la puedo resumir era entretenimiento, pero no el entretenimiento que ustedes creen. Es entretenimiento haciendo eventos, sí. Haciendo que si curso, que si canal de YouTube, que si de Instagram.
Pero déjame completar algo, porque Joan no solamente se ha dedicado a eventos. Joan tiene un bar, que es Galipote, que es muy famoso en Santiago. Tiene una discoteca, que es La Ciguapa, que también es la discoteca Los Popis de Santiago. Tiene un restaurante mexicano, pero esa es la parte de él de ocio, por así decirlo.
Para la gente también, que no sean de RD, ¿qué es Poppy?
Poppy es lo que para lo que en España se considera cayetano, mexicano fresa.
Okay. ¿Mexicano fresa?
Sí, los mexicanos dicen fresa. Los argentinos le dicen miripili.
Ah, pijo también.
Pijo, pijo.
Pijo.
Pero, ¿qué pasa? Joan también se ha dedicado, porque él tiene una empresa de marketing, que uh-huh. es Eden Media, que la tiene con un compañero de clase de nosotros. Bueno, varios compañeros, que son Carlos Arturo y Luis Felipe. Pero aparte, con su papá, tiene una importadora de productos médicos. O sea, uh-huh. el pana es el vivo ejemplo de que tú tienes que aventurarte si tú quieres progresar.
Exacto. Él se la busca.
No, óyete. El pana se la busca. El pana, para mí, es el vivo ejemplo de que tú tienes que trabajar duro. Porque Joan, cuando en la universidad yo le decía, vamos para el play un día a ver un juego de las Águilas. Yo me decía, no, primo, mira, estoy trabajando. Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y mira cómo está ahora. O sea, el pana está bien, está excelente. Y se lo voy a mandar a este episodio, Joan, para que lo vea. Porque cada vez que tengo la oportunidad de decir un caso de éxito de una persona que yo admiro, yo tengo que mencionarlo a él. Porque realmente yo lo admiro. No porque tengamos cierta relación familiar, sino por el tipo de persona que ha logrado ser.
Ok, no, qué bueno que tú tengas en verdad varios casos de éxito de tu lado. Ahora ya como que se nos está más o menos acabando el tiempo, pero antes de, como que nosotros dimos un consejo enfocándolo a una persona que estaba estudiando un grado, o sea, vamos a decirte, sí. a alguien más joven. Ahora el otro caso es lo que literalmente lo que pasamos nosotros. Una persona que fue a hacer su máster fuera y no está encontrando empleo. Y está pensando tal vez en reinventarse, pero no sabe y eso. ¿Qué ustedes le aconsejarían? Literalmente lo mismo que pasamos nosotros.
Hay muchos caminos. Ahí está el camino de, si está en otro país, está la opción de regresar a su casa, que siempre es una opción. Uh-huh. Si de verdad quiere quedarse en el país donde está, tiene que luchar, tiene que, como tú dijiste, lo de la nariz para que le tuviste que bajar.
Sí, hay que volverse humilde, hay que entender que esto no es fácil.
Exacto.
Y para nadie lo ha sido. Y si tú tienes la oportunidad, perfecto, pero y no te sientas de que, exacto, no te sientas de que ashamed de que tú no lo lograste, te tengas que devolver al paisito.
Exacto.
Que lo importante es que si tú te tienes que devolver, tú sepas de que tú trataste todo en tu poder.
Exacto.
Por quedarte. Que no fue que di que, como estábamos hablando ahorita, que pensamos de que, ay, ¿y si yo hubiese hecho esto? Ay, yo no hice aquello. ¿Y si hubiese cogido este empleo en vez de yo cotizarme? Que tú no vuelvas a tu país con ese pensamiento. De verdad que sí. No. Sí.
También puede optar por un trabajo más entry level, ya sea mesero, bartender, camarero.
Sí. No, entry level, o sea, que un trabajo ya de baja cualificación.
Sí, exacto, eso
un,
mismo.
Blue collar sería, ¿no? Cuando son de ese tipo, que son no, como no, más...
Sí, blue collar, cuello azul.
Ajá. Exacto.
Sí, y pero...
Yo conozco gente que, o sea, ha empezado un trabajo así y en lo que ganan con ese trabajo lo invierten en otra carrera.
No, algo, es así. Va a seguir formándose. Oye, sí. Es así porque tú tienes que vivir de algo. Pero uh-huh. ahora, ¿qué consejo yo le doy a una persona como nosotros, o bueno, como ustedes, porque yo vine por otras situaciones y uh-huh. estoy haciendo el máster ahora? Es de que nunca es tarde para reinventarte. Me lo dijo una persona que yo conocí los otros días, que es Fernando, que me decía de que cuando tú sales de tu país, tú tienes un año de vida menos. O sea, tú pierdes un año de vida. Y yo le dije que no. Que es... no es dar un paso atrás. Es coger impulso para lo que te llega.
Yo siento que un año aquí me ha valido como 5 años en RD.
No, sí. Claro.
De tanto,
o sea,
que uno aprende no, solo.
Sí, se lo sí. dije. Yo ya me hace uno le dije, óyete, si tú en un momento tienes planeado regresar a República Dominicana, tú te vas a dar cuenta de que todo lo que tú hiciste aquí, cuando tú llegas allá, tú le vas a llevar la milla a la gente.
Sí,
y es por eso que yo quiero llevar una consultora para allá, porque yo sé de que a nivel competitivo yo voy a estar muy por encima de muchas otras empresas dominicanas. Ahora, consejo que yo daría, hay que saber 3 cosas. Gestionar el fracaso, uh-huh. gestionar el no y mirar siempre hacia adelante. O sea, eso fue de una película de, yo no sé si ustedes llegaron a ver La Familia del Futuro.
Claro que sí.
O sea, esa Ajá. película, yo lo he dicho, se la voy a poner a los hijos míos cada vez que fracasa.
Mi novia me dice que yo me parezco al malo. ¿Eso es verdad?
No.
¡Al flaquito!
Sí, eso es verdad. No. Tú no te pareces a Goop, viejo. Tú no te pareces a Goop. Pero
te falta el bigote, loco.
El bigote.
No, no, pero volviendo al tema del mensaje de La Familia del Futuro. Son dos mensajes que tiene muy bonito, que es... Cada vez que tú fracasas, tú aprendes uh-huh. algo. Uh-huh. Y cada vez que tú fracasas, tú lo que tienes que hacer es seguir mirando hacia adelante, porque tú vas a lograr de alguna forma pegarla. O sea, exacto. Tú nada más, como en, también en otras historias que dicen, los malos necesitan tener suerte muchas veces, los buenos nada más necesitamos tener suerte una vez. Uh-huh. O sea, de una vez que tú tengas suerte, ya tú tiras para adelante.
Literal.
Entonces, sí. ¿Qué consejo yo doy? Falla. No tengas miedo al fracaso. O sea, no uh-huh. te lo van a enseñar en la universidad, no te lo van a enseñar donde sea, pero falla. Después de que tú falles, tú te vas a dar cuenta de que tú tienes que también tener una retrospectiva. Analizar que tú hiciste bien, que tú hiciste mal, corrígete. No te pienses de que tú tienes que ser todo perfecto. O sea, nosotros nos educaron para decirnos, oiga, ustedes tienen que ser perfectos porque ustedes tienen todas las herramientas. No. Somos humanos, vamos a fracasar, vamos a darle... No tenemos que estar obligados siempre a hacerlo bien. Trato pero con. Cuando tú vayas a hacer algo, dale dedicación. Porque aunque no salga bien, va a aprender algo.
Y no te compares con la gente que sí le está yendo bien, porque no siempre...
No, óyete, cada, no, quien, sí, oye, cada quien tiene su momento.
Compárate contigo mismo.
Con tu yo del
exactamente, sí. Óyete, pero cada quien tiene su momento. Cada quien va a tener su momento. Tu momento puede llegar... Tu momento no tiene que ser el mismo que el de Sebastián. No tiene que ser el mismo que el mío. Pero ¿qué también tenemos que hacer? Disfrutarlo.
El proceso.
Sí,
y disfruta del proceso.
Eso es como que tú pensás de que, ok, el yo de hace un mes... Es totalmente diferente al yo de ahora.
Ya lo sabes.
Hasta detallito así. Uno tiene que pensar.
Ya lo sabes. Imagínate que en el trabajo. Yo entré como data analyst. Y estoy ahora mismo ingeniería de datos. Desarrollando software para la empresa. ¿Qué coño sabía yo de software hace 6 meses?
Uh-huh. Vete a ver. Hace 6 meses. Corto.
Vete a ver. No, ahora.
Como tú dijiste lo del conocimiento. Como dice Séneca. Para ser como que una persona más sabia. Tú tienes que estar dispuesto a verte como un bruto.
No, al final es eso.
Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es.
Eso es Sócrates.
Ese es Sócrates.
Eso es Sócrates. Uh-huh. Pero volviendo a Disney, que es para mí un punto de referencia para cierto tipo de películas de la antigua, de la que valen la pena, uh-huh. que es el aprendizaje que tratan de darte. La familia del futuro, un muchacho huérfano que... Tiene muchas ideas buenas, está innovando y tiene una serie de eventos que le enseñan cómo sería la vida de él si se rindiese a como él lo logra cuando decide no rendirse. Uh-huh. Y es lo que te queda al principio. O sea, al final de los créditos, no me acuerdo bien lo que dice los créditos de la película, pero si pueden ver la película, mírenla, quédense a ver los créditos y ustedes van a ver el pequeño mensaje que queda, que es un mensaje que se tiene que aplicar siempre en la vida. Siempre se tiene que aplicar. Y nada, yo creo que podemos dar palabra de cierre ya.
Sí, ya vamos a ir dando palabra de cierre. ¿Algo más que quieran decir? ¿Quieren decir su película favorita de Disney cada uno? Ya que estamos en este theme ya de cierre.
Que aplique con el mensaje del podcast.
¿Verdad? Bueno, o sea, si tú quieres enlazarlo así, está bien.
No, es que realmente
sí, la película todo, que menciona tiene que ver con esto.
Todo lo que viene a ser reinventarse tiene que ver con lo que es... El prueba y error.
Sí.
Prueba y error, prueba y error, prueba y error. No perder el norte de tú quieres conseguir algo. Y se me viene a la mente una frase que es... todo termina...
Nada es permanente.
No. O sea,
todo es temporal.
Al final todo saldrá bien y si no ha salido bien es que no es tu final.
Sí. Eso lo leí recientemente.
Sí, esa frase me la dijeron hace como 3 meses y yo la he repetido varias veces y me gusta bastante.
Sí, esa yo la voy a anotar en mi pequeño librito de filosofía. En verdad, me gusta.
Es que tú haces un bate al principio de...
Ese mismo que yo zumbé, que yo trato con tanto cariño.
ese librito se hablara.
Ese librito...
Exacto. Así que nada, José, tocayo.
Nada, muchas gracias a José Cuadrado por estar con nosotros, bueno, conmigo en este episodio. Nada, señores, muchísimas gracias a los patreones, muchísimas gracias a la gente que escucha por YouTube, que escucha por Spotify, que escucha por donde sea que escuche, porque estamos en todas las plataformas digitales. Síguenos en Instagram, síguenos en TikTok, síguenos en todas esas plataformas en las que nos pueden escuchar.
Si quieren,
si
no
quieren,
obligado,
todo pero... es opcional. como...
Ahora la pregunta es: tú estás amenazando desde España, gente, principalmente de República Dominicana. Óyete, a nivel de física, las balas que tú disparas. tiene que tener un torque potente y una aceleración dura.
¡Blum, blum! Pero no, sí. Gracias a ustedes que seguimos aquí con este contenido, con el micrófono. Ya bien que tenemos otro invitado. Eso no se veía antes. Así que nada.
Pronto será...
En estudio.
Un estudio. Pronto serán 10 personas.
Sí, sigan escuchando y sigan compartiendo. Y vamos a ver si tenemos un estudio después. Así que nada, ya vamos a dar conclusión. ¿Verdad que sí? Shoo, shoo, ba, ba. Shoo, shoo, ba, ba.